Ayer tuvo lugar la gran marcha del orgullo y el centro de la reclamación este año es la vindicación de la ley trans, cuyo anteproyecto salió el martes y que facilita el que los menores puedan expresar su cambio de identidad sexual. Con solo dirigirse a la administración ya serán reconocidos con un sexo distinto al que presentan, los chicos como chicas, las chicas como chicos. Y la pregunta es si hemos pensado bien todo esto, porque hablamos de cosas muy profundas. La identidad sexual no tiene que ver ni tiene la profundidad siquiera de la identidad cultural, de la raza, de las características externas de la persona. Es algo que te define como ser humano. Meter mano ahí y meterlo a través de una transformación hormonal, por ejemplo, parando la pubertad, que es lo que se hace con los menores que expresan su deseo de cambiar de sexo en el futuro, tiene también consecuencias muy profundas, fisiológicas y psicológicas. Hay una demanda y hay un caso británico que nos ha llamado muchísimo la atención, es el de Kira Bell. Se ha hablado muy poco de él en España, pero es el caso de una muchacha que ha demandado al hospital público que le ofreció el tratamiento hormonal con 16 años. Ella dice que no estaba en condiciones de juzgar la profundidad de las consecuencias de lo que iba a hacer, que me parece que es lesbiana, ahora nos lo comentará nuestra corresponsal, no era un caso de transexualidad y que es, en estos entornos se hace lo que ella llama la imposición de un modelo afirmativo que automáticamente considera a las niñas que rechazan su identidad y las encamina hacia los bloqueadores de la pubertad. La cuestión es que al final ha ganado. Vamos a hablar de esta sentencia y de circunstancias como estas que nos hacen reflexionar a fondo sobre la realidad con Paloma García Ovejero, nuestra corresponsal en Londres. Buenos días, Paloma.
Hola, Cristina. Buenos días.
¿Nos cuentas el caso de Kira Bell?
Sí, ella tiene 23 años. Con 16 se sometió a un tratamiento hormonal porque fue diagnosticada con disforia de género. Poco después se practicó la mastectomía, se quitó los pechos.
Bueno, poco después no, a los 20 años. O sea, sí, la ley española lo permite aquí a partir de los 18. O sea, ella primero le bloquearon el desarrollo sexual, como hacen siempre, y luego a los 20 años se quitó los pechos.
Eso es, ella con 14 años se sentía perdida, así lo ha dicho, ella tenía depresión, odio a sí misma, confusión, no sabía si era lesbiana, ella empezó a frecuentar ambientes lésbicos porque era donde se sentía mejor, pero ella se sentía fuera del mundo, así lo ha dicho, ¿no? Dice, hoy por hoy, dice, en realidad me doy cuenta de que estaba luchando contra la pubertad y mi sexualidad y no tenía a nadie con quien hablar con esos temas. Por eso me sentí con las lesbianas identificada y creí que había encontrado mi tribu. Pero esto era 14 años. Con 16 y 17 se sometió a los tratamientos de hormonas y la mastectomía doble, efectivamente, a los 20. Con 23... ese tratamiento, dice, no resolvió ninguno de mis problemas, ni siquiera mi disforia, y ahora sé que no había nada malo en mi cuerpo. Lo que ha hecho ha sido ir a los tribunales porque la sanidad pública, la clínica del norte de Londres, donde se le practicó esta intervención, no hizo una evaluación psicológica adecuada y ella dice, no se ocuparon nunca de asesorarme en cuestiones como la irreversibilidad de la decisión, la fertilidad, ni tuvieron en cuenta mi vulnerabilidad. Ella venía de una familia muy desestructurada, según ella ha contado. Entonces, ha ganado, ha habido polémica, pero lo que dicen los tribunales fundamentalmente es que el problema no es la información que se les da a la hora de firmar el consentimiento, sino la capacidad de los niños y jóvenes para entenderla y, sobre todo, sopesarla. Es decir, el tribunal no juzga la calidad del tratamiento, sino si la clínica, y en este caso concreto la ONG que está detrás de estas intervenciones para gente con menos recursos, si trabajan con una suposición irreal. Ellos dan por hecho, consideran los jueces, que si dan suficiente información, la decisión es competente. No creemos que sea así. dice la sentencia. Y en el caso de Kira Bell, ella misma ha contado que tuvo 3 sesiones de 1 hora para discutir, para debatir, para supuestamente calibrar las
Con la clínica,
consecuencias.
porque yo me imagino que ella y su entorno pues tuvieron que hablar de esto mucho, ¿no?
Sí,
Ella
te hablo
dice una
ya
cosa.
del tratamiento médico, de la diagnosis, sí.
A mí lo que dice Kira me recuerda mucho lo que nos dijo Walter Heyer en Antena, este señor norteamericano que durante casi 10 años fue mujer, transformó su cuerpo, que después volvió a transformarse a hombre. Dice Kira, la transición me otorgó la facilidad para esconderme aún más de mí misma. Fue una solución temporal. Walter dice que generalmente los problemas de disforia de género hay que valorarlos con muchísimo cuidado porque en el ser humano se producen muchas confusiones, muchas transiciones en la pubertad, en toda la juventud, porque vas, vienes y porque son muy agresivos los tratamientos. Y claro, yo me imagino que esto también ha abierto un debate en la sociedad británica, Paloma.
Totalmente, porque tenemos otro caso aquí, hay otra demandante, que en este caso es la madre de una niña de 15 años que tiene autismo y está ahora mismo esperando el tratamiento hormonal, ¿no? En esta misma clínica. Lo que dice la madre es, mi miedo no es que mi hija haga la transición. Y además, en eso estaremos de acuerdo. O sea, es un
Claro,
drama,
si
¿no?
una persona presenta el problema de que necesita una reasignación de género por un caso de transexualidad biológica incluso, pues es que hay que
Es un
hacerlo, claro.
sufrimiento atroz, efectivamente. Pero dice la madre, mi temor es que se equivoque, porque no está estudiado suficientemente por qué un niño puede llegar a sentir que no tiene el sexo correcto. Entonces, en esos años de confusión, donde se mezclan otros factores, no es tan sencillo identificar la disforia y aislarla de otras situaciones, ¿no? O negar la transexualidad simplemente tomando decisiones frívolas casi, ¿no? Entonces, lo que dice la madre es que la desventaja de equivocarse es tan catastrófica como no poder hacerlo. Y ahí está esta sentencia que viene a decir tratamiento sí, cuando es necesario, pero a la edad adecuada. Y ese es el debate hoy en el Reino Unido. ¿Cuándo y cómo se puede considerar una persona suficientemente informada y autónoma para saber si su sexualidad es la que se corresponde con su cuerpo?
A mí lo que me sorprende, por ejemplo, en la sociedad española es la vamos a ver, la indiferencia hacia estas personas, porque todo el mundo dice, así que cada uno haga lo que quiera en nombre de la libertad. Sí, pero vamos a ver, hemos discutido con los especialistas, con biólogos, con médicos, lo que supone para un púber ver frenado todo el desarrollo hormonal y sexual. ¿Qué pasa cuando esa persona tiene 50, 70 años? ¿Cómo evoluciona el cuerpo de una persona que ha hecho una mastectomía, que ha hecho una histerectomía, de una persona a la que han transformado los genitales y el cuerpo? ¿Cómo se encuentra con 80 años, con 70? Hemos pensado en toda esa gente que, por ejemplo, en la costa este de los Estados Unidos ha pasado por la transexualidad y tiene gravísimos problemas de identidad y una elevadísima tasa de suicidios. ¿Alguien habla de esto en España? Porque aquí no habla nadie de esto. Me ha interesado la sentencia británica y quisiera hablarlo con nuestro juez, con Emilio Calatayud. Buenos días.
Hola, buenos días.
Arduo asunto, ¿eh, Emilio? Buenos días, sí.
Buenos días, muy complicado, muy complicado. Y más cuando hablamos de menores. Y más cuando hablamos de menores. Yo creo que aquí está muy bien el dicho ese de vísteme despacio que tengo prisa. Entonces yo creo que cuando se habla de menores todos tenemos la obligación de proteger al menor y yo creo que un menor no está capacitado para decidir si no está bien asesorado por muchos profesionales que tomen una decisión libre, pero yo además dudo de que un menor pueda tomar la decisión libre de ese calibre.
Claro, yo lo que no
Entonces,
sé es si se
sí.
ha hecho suficientemente público que a muchas edades, no solamente a los 12, a los 13, a los 14, a veces mayores, 15, 16, uno duda de su propia identidad sexual. Es que nadie habla de eso. O sea, yo recuerdo, y
Claro.
lo digo con falta absoluta de pudor, ¿eh? Yo recuerdo en el colegio haberme enamorado de compañeras y no hay nadie que le guste más los hombres en España que a mí. Y estas compañeras
Claro.
ahora tienen 4 hijos. Pero vamos, claro, a ver, si es que uno tiene una confusión enorme a lo largo de su vida en montones de momentos.
Claro, y por eso te digo que es que se ha establecido la mayoría de edad a los 18 años por los tratamientos internacionales y demás, pero yo creo, además te digo una cosa de verdad, cada vez son más inmaduros porque no tienen responsabilidad. Pero bueno, ese es mayor a los 18 años. Entonces, yo creo que un chaval de 12, 14 años que pueda decidir sobre una cuestión tan importante que le va a marcar el resto de la vida, yo creo que, como decimos en derecho, no tiene la capacidad de obrar. Es decir, todavía no está lo suficientemente maduro para decidir una cosa tan seria como esa. Entonces, mira las contradicciones que tiene. Bueno, yo lo que pasa es que hasta que no salga publicada la ley no me la creo, ¿sabes? Porque esto de, espero yo que el Parlamento tenga más dedos de frente. Pero tú fíjate las contradicciones. O sea, que un chico de 14 años, una chica de 14 años, se puede cambiar de sexo y no puede comprar tabaco.
Sí, efectivamente.
O sea, vamos a ver, un poco, como decía el otro, un poco de por favor. Yo he tenido casos de chavales que no han... de niños y niñas que no aceptaban su condición, en fin, tenían problemas de identidad sexual, pues lo único que le hemos hecho ha sido acompañarles en la madurez, darles tratamiento psicológico, que vayan concienciándose y demás, y después la vida ya resolverá. Pero una criatura de 14, 15, 16 años que pueda decidir sobre su condición sexual que le va a marcar el resto de la vida, o su identidad sexual... Vamos, además yo creo que es que son temas tan delicados, tan delicados, tan delicados, que no se puede dejar a la libertad de un chaval de 14 años que decida.
Y sobre todo, que yo digo, en cualquier caso, hacer una ley sin un debate social amplio, con una presencia parlamentaria de especialistas, con un debate médico, biológico, es que sobre esto nadie debate y nadie sabe nada. ¡Hala, no! Es que lo que hay que hacer es que cada uno haga lo que quiera. Bueno, pero es que a usted le da igual el otro.
Es que no puede ser, porque para eso son niños. Y son niñas, yo tengo la responsabilidad de educar a mis hijos. Entonces, vamos a dejar que maduren tranquilamente, que se reciba todo el asesoramiento, que tal y que cual, y más cuando tenemos unas intervenciones quirúrgicas que después resulta que no tienen vuelta atrás. Pero ¿cómo vamos a jugar con un tema tan delicado? Ahora eso sí, comprar tabaco no pueden comprar tabaco. Es como el aborto, con 16 años que pueda abortar una criatura. Pero vamos a ver. Yo siempre he oído, y es verdad, la que se pone a parir se pone a morir. Tú imagínate que una niña de 16 años, que es menor de edad, aborta porque a ella le da la gana y se te queda la niña tontica en la operación. Es un poner. No. ¿Quién asume esas consecuencias de la intervención quirúrgica? Los padres. Entonces vamos a ser coherentes. Ahora, tan un tema, y yo te digo una cosa, ahora que me estás tocando el tema de los tratamientos estos farmacológicos y demás, a mí me están quitando ahora mismo, por eso te dije que soy niña, porque me están quitando la testosterona.
Por el cáncer, sí.
Claro, yo tengo mis secuelas psicológicas también, y los tengo ya con 65 años. Pues tú fíjate, una criatura de 14, 16, 17 años.
Es que verdaderamente, por ejemplo, retrasar el advenimiento de la regla, porque tú a estos niños los hormonas, ¿no? A partir de los 12 años los tienes que hormonar, si por ejemplo se trata de chicas, para postergar la definición sexual, ¿no? Esto tiene consecuencias toda la vida. Esto tiene consecuencias en la salud de las personas y las desconocemos, ¿eh? Yo sé que el debate está abierto en Alemania, en Holanda, pero aquí no se menciona.
Cristina, y lo que has dicho tú, ¿qué va a pasar de esas personas cuando tenga 50 años? O 40 años. Porque yo tengo de gente conocida que han pasado a ser, se han cambiado al sexo a mujer y después se han convertido otra vez en hombre y después están con mujeres y en fin, que han hecho vuelta atrás y tal, pero están desquiciados psicológicamente.
Es que es arduo, desde luego es un proceso delicadísimo. Bueno, nos ha llamado la atención de esta sentencia de Kira Bell, que ha ganado el juicio contra la clínica que la trató para la transición de mujer a hombre, por falta de asesoramiento pertinente y por inmadurez, en definitiva, por razón de su edad. Paloma García Ovejero, muchísimas gracias.
A vosotros, un placer escucharos.
Emilio Calatayud, muchísimas gracias. Nos vamos a cantar con Marcote.
Muy bien.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.